En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan. Bienvenidos. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Con mucho gusto le acompañamos y le saludamos el día de hoy, 8 del mes de febrero, en vivo en esta hermosa cabina del 1150 de AM. Saludo con mucho gusto, en principio de cuentas, a ustedes que están detrás de su aparato receptor, de su radio, de su teléfono, de su plataforma, en computadora, en el celular, no sé, donde sea que nos estén escuchando. Es más, atrás de Alexa también, es válido. Ya Alexa es muy moderna, es muy fácil decirle: Alexa, ponle en Radio Metrópoli, y ya le pone. Muy obediente es Alexa. Bienvenidos, qué bueno que están con nosotros. También saludo con mucho gusto al señor Víctor Morales, que está en el control de audio, y en este micrófono su amigo y servidor Martín Navarro Vázquez. Bienvenidos a esto que es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli, el centro de atención en este momento es el Super Bowl, ya lo sabemos, se está llevando a cabo en este momento, y 3-0 gana el equipo de Halcones Marinos de Seattle, muy apretadito, ya sabíamos que así iba a resultar el juego. Vamos a ver qué pasa en el segundo periodo. Por lo pronto, en el primero le quedan 4 minutos, Patriotas abajo en la pizarra, esto es muy temprano todavía, desde luego. Vamos a ver qué ocurre y si puede venir o no alguna anotación antes de que termine este primer cuarto, porque pues actualmente vemos que no ha habido anotaciones. El 3-0 significa nada, muy poquita la diferencia. Digo, diferencia es diferencia, ¿verdad? A final de cuentas, pero insisto, hasta este momento no ha habido una sola anotación en el juego. Y claro, esto nada más es el arranque. Tenemos que hablar de lo que pasó este fin de semana aquí en Guadalajara con el título de la Serie del Caribe de los Charros de Jalisco, que le ganaron de manera dramática, emocionante y demás a los Tomateros de Culiacán. Hay que hablar también de lo que rodea los Juegos Olímpicos de Invierno, que iniciaron el día viernes con la ceremonia de apertura. Tendremos también información de lo que está pasando en nuestra Liga MX. Atlas salvó de la derrota con un gol en minuto 90. Chivas, que volvió a ganar este fin de semana, porque hoy no hubo partidos. Recuerde que la jornada número 5 se jugó nada más entre viernes y sábado. Algo atípico, algo diferente. Pero bueno, ya tendremos el resumen completo. Liga de Expansión MX. Goliza se lleva el equipo de Universidad de Guadalajara en Tlaxcala. Pero goliza, 5-2 perdió Leones Negros. Y desde luego también el fútbol internacional, ganó el Real Madrid, jugó en Grecia Orbelín Pineda, todavía no juega Jorge Sánchez, jugó Mateo García con el AZ Alkmaar, en fin, la Liga Premier está interesante a más no poder, mucho de qué platicarles el día de hoy aquí en el espacio de Jornada Deportiva. Si gustan, bienvenidos los mensajes en Telegram y en WhatsApp. ¿Qué teléfono hay que marcar? Mensajitos. Guarde el teléfono y manda un mensajito. 33 11 55 19 62. Lo repito, WhatsApp y Telegram. Mensaje nada más. 33 11 55 19 62. Para que estén con nosotros. Reitero la invitación. Víctor, Martín, aquí en este micrófono. Pausa. Regresamos, esto es Jornada Deportiva.
Ey, hoy voy a estar con abuelo todo el día jugando dominó. Si me pregunto si aún piensa en ti, ya le digo que no.
Bad Bunny, que estará en el medio tiempo del Super Bowl, aquí lo escuchamos en Radio Metrópoli, esto es Jornada Deportiva. Bueno, pues siguen 3-0. Halcones Marinos de Seattle no pudo anotar y tienen el balón en este momento. Entonces hay que esperar todavía. Se puede dar la anotación en unos instantes. Pero 3-0 le están pegando a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Queda nada más 2 minutos de este primer cuarto. Nada más 2 minutos es lo que queda. Bueno, vamos con algo de lo que ocurrió el día de ayer, donde tenemos que el equipo de los Charros de Jalisco se llevó nada más y nada menos que una victoria sufrida, agónica, emocionante y con errores del rival. todos somos manager, dicen, ¿verdad? Cuando nos ponemos a ver el béisbol y todos decimos, no, es que haga esto, que saque al pitcher, que mete aquí, que ponga bateador emergente, todos nos emocionamos, todos opinamos, todos decimos. Y lo único cierto es que ganó México rojo y se llevó el título que es Charros de Jalisco. Prácticamente un wild pitch de Guadalupe Chávez, con las bases llenas, es lo que le da la victoria al equipo de los Charros. 12 carreras por 11 en 10 entradas, o sea, en extra inning, sobre Tomateros. Y de esta manera el equipo de Benjamín Gil en casa se corona en el Estadio Panamericano en esta Serie del Caribe. Primer título y el décimo para México. El partido se extendió hasta la décima, luego de que Tomateros protagonizó una remontada espectacular al negociar el empate ya a 10, tras haber estado abajo 9 carreras por una. Sí, escuchó muy bien, perdía 9 carreras por una el equipo de Tomateros. Y bueno, con la regla del corredor fantasma, Tomateros tomó ventaja en la parte alta del décimo episodio, pero los Charros respondieron con 2 anotaciones anotadas por Julián Ornelas y Michael Wilanski, que al final terminó como el MVP, ambas producto de lanzamientos descontrolados del pitcher Guadalupe Chávez. Y como se tratara de un enigma indescifrable, Charros, que había perdido la final del año pasado en Mexicali frente a República Dominicana, volvió a imponerse a los Tomateros, tal como ocurrió en los 4 juegos de la más reciente final de la Liga del Pacífico y además en su enfrentamiento que habían tenido en la Serie del Caribe. Es decir, Charros ganó todos los juegos de este mes al equipo de Tomateros. Luego de que el abridor Luis Miranda no pudo completar las 5 primeras entradas, entre varios relevistas, la victoria fue para César Gómez, mientras que Guadalupe Chávez cargó con la derrota. En el encuentro, Blake Madrix conectó jonrón por los Charros y Víctor Mendoza lo hizo por los Tomateros. Este de Víctor Mendoza iba ya 10-9 perdiendo el equipo de Tomateros y empata, ¿verdad? Pizarra, espectacular. Bueno, así las cosas. Vamos a escuchar un poquito lo que dijo Benjamín Gil al final del partido. Aquí lo escuchamos.
Mejores coaches de México. Se comprometen diario. Yo soy una persona difícil trabajar conmigo porque soy muy exigente, pero ellos entregados 100% a todo lo que se les pide y la verdad que creo que eso nos lleva a tener éxito. Los convierto hasta exigente a ellos. Yo soy exigente con ellos con los jugadores. Y los jugadores se comprometen a lo que proponemos y eso nos trae a poder llegar a estos momentos, ¿no? En vez de se gana, en vez de se pierde. La verdad, Tomateros, increíble juego. No creo, creo que tiene que ser un récord que alguien tenga un déficit de 9-1 y regresar hasta empatar el juego y tomar ventaja. Mucho crédito para Tomateros, para su afición. La verdad que le tengo un gran cariño a esa ciudad, a esa afición, y obvio a la nuestra, ¿no? A Jalisco y todo el mundo. A pesar de que íbamos perdiendo, nadie se rindió, ni nuestra afición, ni nuestros jugadores. Nunca dejamos de creer que hoy íbamos a celebrar.
Le dieron un título a México luego 9 temporadas Serie del Caribe sin México ganar. ¿Ustedes sabían eso?
No sabía exactamente el dato, sabía que teníamos una buena cantidad de tiempo.
Mazatlán, la década pasada.
Es más, dime si no lo sé, de todos esos años yo llevaba 5, que había venido y no habíamos podido lograr el objetivo, habíamos perdido 2 veces en la final, pero todo su tiempo, ¿verdad? Todo su tiempo, uno tiene que mantener la fe en Dios y seguir trabajando. Y creando oportunidades.
Ese turno de Mateo, ese turno final de Mateo, ¿cómo tú lo recibiste?
Muchas veces yo me guardo hacer comentarios muy positivos de mi hijo, porque es mi hijo y porque mucha gente lo critica. Eso, ese chamaco es un caballo, es un caballón. Porque él, es más, es decir, eso fue uno de los turnos más difíciles en la historia de la Serie del Caribe. Porque estaba a un strike de ganarle, que perdía el juego el equipo, y su papá estaba en el dogado. Y le apuesto lo que quiera, iban a criticarlo a muerte, porque fue el último out, estando el hijo del papá, el otro, y dio un turno increíble, y nos dio la oportunidad de seguir. La verdad, estoy tan orgulloso de él por su corazón, sus ganas de pelear y de ganar. Ese chamaco, increíble el orgullo que tengo.
Ahora, ¿qué te falta, Benjamín Gil? ¿Qué te falta?
No, ya, ahorita vamos a celebrar, hoy y mañana. Voy a descansar unos días y totalmente
clásico mundial.
100% en el clásico mundial. De mañana en adelante.
¿Este es el título más grande que tú has tenido?
No, la serie mundial como jugador.
Como jugador.
Como jugador en la serie mundial. Y ya estoy pensando. Primero Dios. Nos mantenemos saludables. Y el 17 de marzo puede ser el día más. El 17 de marzo del 2026 puede ser el día más importante de mi vida. Y uno de los días más importantes en la historia de México, en el deporte de México. Entonces, ¿no? Por eso es que desde mañana adelante empezamos a pensar eso, porque la visión de México, el deporte, tenemos una tremenda visión de deporte. No nomás de...
Ahí lo que menciona Benjamín Gil, y quise dejar todo el audio porque es muy importante esto que señala. O sea, Benjamín Gil casi no le gustaba, cuando le preguntaban de Mateo, su hijo, no quería echarle halago ni nada, pero es muy cierto lo que él dice. Ayer, cuando le da la oportunidad de mantenerse y de batear en un momento, la verdad, muy de mucha presión, estaba a un strike de que Tomateros fuera campeón. Es muy cierto. Y mire usted lo que son las cosas. Dice, si lo hubieran acabado. Si hubieran acabado a Benjamín, a su hijo, no, hoy no hubieran salido del hotel. Y mire lo que son las cosas. Así es el béisbol, y por algo le llaman el rey de los deportes. Así de fácil. Pero bueno, esto es lo que está ocurriendo. Le menciono a usted también en otros temas, Juegos Olímpicos de invierno, lo que está ocurriendo en cuanto a resultados. Bueno, en Noruego, Sender Eitrim logró imponer el día de hoy el récord olímpico y se colgó el oro en los 5000 metros de patinaje de velocidad, allá en Milán, en lo que fue su estreno en estos eventos. Tiempazo, 6 minutos 3 segundos lo que hizo el día de hoy. El austriaco Benjamin Carr agrandó su leyenda al revalidar con 40 años ya el título de campeón olímpico de gigante paralelo de snowboard, y este domingo en la final de la prueba se llevó precisamente el primer lugar, como lo hace en las damas Susana Maderova de la República Checa, y quien se lleva en esta misma categoría el oro, precisamente, pero en femenil. Así que es quizá de lo más importante en los Juegos Olímpicos de invierno. Y nos vamos con el comentario, como todos los domingos, cuando son las 6 de la tarde con 20 minutos, del señor Ramón García, quien escuchamos a continuación. Adelante.
Muchas gracias, Manuel Martín. Muchas gracias, Manuel. Pues amigos, aquí estamos, y fíjense que en el ciclismo hay dos tipos de recorridos. A uno se le denomina ruta y al otro circuito. La ruta era una competencia que el público solo podía apreciar a los ciclistas cuando salían y cuando llegaban. Y claro, las gentes que salían de sus lugares de origen, por donde pasaban los llamados titanes del camino. Los circuitos, estos más preferidos, porque hay una constante unión entre ciclistas y público. En Guadalajara, a través de los años y en diferentes lugares, según lo iba permitiendo la urbanización, se realizaron circuitos. Hubo algunos que crearon época, como el circuito en San Pedro Tlaquepaque, el de la Avenida Niños Héroes, el de la Universidad de Guadalajara, el de la Calzada Independencia, el de Verde Valle, y pues hay varios que escapan a mi memoria, pero hay dos que sobresalen. El circuito Mi Ciudad, creado por el licenciado Guadalupe Ledesma Ramírez, 16 de septiembre, Juárez, Federalismo y Jesús García. Y el inolvidable circuito Zapopan, Ávila Camacho, Marejeo y Avenida Las Américas, antigua carretera Zapopan. Sobre este circuito hay mucha historia. Para llegar a Zapopan desde Guadalajara, se tenía que ir por Atemajac y de ahí a Zapopan. La ciudad no llegaba ni a un cuarto de millón de habitantes. En su libro de Don Ángel, Zapopan Romero, nos cuenta que era un chamaco y que doña Soledad Orozco de Zapopan, esposa del entonces presidente de la República, Manuel Ávila Camacho, ella logró que se hiciera la carretera vieja, que así le nombrábamos cuando se abrió la Ávila Camacho. Era la carretera así, a secas, lo que hoy es Avenida Américas. Cuando venían los bulldozers abriendo el camino, pasaron frente a la Hacienda Providencia y había un bosque de eucaliptos. Entonces alguien vino y nos dijo a los muchachos, hay unos maquinones que tumban los árboles como si fueran popotes. Ahí vamos los chiquillos descalzos y corre y corre, y sí, caían con todo y raíz. Eso nos causaba mucha admiración. Cuando la administración en 1947-1953, siendo gobernador el licenciado don Jesús González Gallo, el ingeniero don Felipe Arregui Cepeda le entrega la obra encomendada de la avenida Manuel Ávila Camacho, que dividió el barrio de Mezquitán. Al lado norte quedó el templo de San Miguel y al lado sur el panteón de Mezquitán. El día 4 de abril de 1956 se escribe la primer proeza realizada en el ciclismo en el circuito Zapopan. El gran ídolo Rafael Baca lo gana durante la octava vuelta García Balseca. De ahí en adelante se han escrito grandes epopeyas inolvidables, como esta que les cuento. De abril de 1964, de este circuito saldrá la preselección que representará a México en la Olimpiada de Tokio, Japón. Fue una serie de circuitos en diferentes ciudades de la República Mexicana, denominados Kermés Ciclista, que organizaba la Federación Mexicana de Ciclismo. Este circuito Zapopan era la segunda de la serie. La primera fue un circuito en San Luis Potosí y fue ganado por Tomás de Anda. Y esta fue, como les decía, la segunda a favor del Cóndor, ahora más rotunda en cuanto a los resultados, secos en la tabla de posiciones, porque los muchachos del técnico Guillermo Alejandre hicieron el 1-2-3-4, mientras los del Pepsi no aparecieron dentro de los 10 primeros, producto de una batalla más cerrada, más feroz que la de San Luis Potosí. El Cóndor se llevó la gloria completita. Sin embargo, cerca, muy cerca estuvo la escuadra del doctor Luigi Poli de dejar la victoria en un afán que no tuvo justificación táctica, porque fueron corredores del Cóndor el chiquito Pedro Zamora primero, después la Pulga Heriberto Díaz, los que mandaron el paso de la carrera, abriendo el desfile de fugas solitarias desde antes de la mitad de la carrera. Y sin embargo, fueron hombres del mismo Cóndor los que atacaron y atacaron sin cansancio, propiciando en parte la captura de estos escapados. Es que teniendo un corredor por delante, lo lógico habría sido dejar que los demás trabajaran, limitándose los cóndores a la vigilancia. Así lo más probable es que uno de los fugados, por lo menos uno, habían aumentado su ventaja hasta llegar solitario a la final. Eso era jugar a la segura. Pero los tapatíos lo querían todo, o más bien querían y lo lograron, aplastar por completo la energía de los pepsicolos, repitiendo el tironeo una y otra vez. Tanto golpearon a Sabás, a Toño Duque, a Pérez Nieto, a Luis Cuellar y a la gran mayoría de los rojos, que corrieron 10 por 11 del Cóndor. Solo Barajas y Filiberto Mercado estaban en la bolita que decidió la carrera. Pero les repito, qué cerca estuvieron de pagar caro esa táctica de todo o nada. Los cóndores se tiraron a matar pepsicolos y por poco mueren también en el intento. Cuando se corría la primera vuelta, el primero en abandonar fue el politécnico José Luis Telles. En la vuelta número 2 se queda José Oliveros, el pata del sector popular, Julio Munguía del Poli y Emilio Giordia del sector popular. En la cuarta vuelta ponchó el profe, que entonces todavía no era profe, Víctor Manuel Hernández del Pedal y Fibra. Otros que se quedaron fueron Leonardo González del Injuve, el Chabelo Everardo Aranda del Ferretería República y Alfonso Arriero del sector popular. Porfirio Remigio poncha en la séptima vuelta, se pusieron a jalar duro Zamorita y Abundio Orozco y no llegó. A terminar la vuelta 8, Pedro Zamora aventajaba con 30 segundos al pelotón. En la novena vuelta se lanza con todo Sabás Cervantes para ir por Pedrito Zamora. Esto provocó que muchos se quedaran, incluyendo al Changota Samuel Casillas del Pedal y Vibra, también el campeón nacional de ruta Melesio Soto, Cuellar, Duque, Pérez Nieto y Rodolfo Langarica del Injuve. Y Sabás alcanzó a Zamora, pero hasta ahí llegó porque se tronó. Fue un caos para los rojos. en la vuelta número 10, en cuanto alcanzaron a Zamora, que sale Heriberto La Pulga Díaz, que en la vuelta 11, en la subida, solo tenía 15 segundos de ventaja. En la vuelta 12, aumentó la ventaja a 20 segundos. Se corría la vuelta 13, la penúltima, y llegando a ese repecho de la carretera vieja, se terminó la última fuga solitaria de la mañana de Heriberto La Pulga Díaz, formándose así un grupo de 22 ciclistas que apareció allá a la distancia en la gran recta con declive de descenso que lleva hacia la meta. El pelotón estaba muy concentrado y de pronto alguno de los acompañantes en moto gritó: "Es la última vuelta". Dos o tres ciclistas aseguraron que quien gritó fue Cazola y se arrancan en desesperado sprint. Como trompas pasaron la meta, primero Mario Valverde, después Luis Ríos, en tercero Moy López y en cuarto Paco Coronel. Pero siguió de largo el pelotón y hubo gritos aclamando que faltaba una vuelta, lo que era en efecto. Por lo que el pelotón siguió de frente para dar una vuelta más al circuito. Para Mario Valverde, Moy López, Joaquín Modragón y Odilon Rojas, ahí acabó todo. Pusieron pie en tierra, bufando de agotados. Quedaron 16 corredores en punta. Bajaron el ritmo de pedaleo visiblemente mientras tomaban agua en sus ánforas. Hubo quien hasta se refrescó la cabeza, preparándose para el ataque final. Y así se fueron, vigilándose unos a otros, ya cerca de la subida donde ahora está el Issste, subida que es definitiva para decidir las victorias en este circuito. El caballo Arturo Espinosa del Cóndor salió en una fuga que pareció como finta para engañar a los demás, pero nadie lo siguió. Ya para terminar de subir, que salen los hermanos de Anda y Heriberto Díaz, pasaron al caballo sin que se les colgara y se fueron al sprint, y ante miles de aficionados Tomás de Anda entra primero. Muy pegadito a su rueda entró en segundo lugar Heriberto La Pulga Díaz, y un poquito muy atrás a la derecha entró en tercer lugar Antonio de Anda. Más atrás ido en la moto, levantando los brazos, Memo Alejandro y el doctor Ligi Poli, llenos de alegría. Y un poquito más atrás, el caballo Arturo Espinosa, quien fue el que hizo grande, entró en cuarto lugar. A 15 segundos, el flaco Adolfo Belmonte, Pedro Zamora y Genaro Padilla, a 1 minuto y 50 segundos. En el lugar 17, Manuel Orozco de la Universidad Autónoma de Guadalajara, a 6 minutos y 20 segundos. En el lugar 19, Abundio Orozco del Cóndor. Entró Pérez Nieto más atrás, José Bolaños del Pedal y Fibra de México, Jorge Mora del Chori del Pedal y Fibra de Guadalajara, Nacho Rosete del Injuve, y más atrás Luis Cuellar. En el lugar 25 entró José Mercado del Cóndor a 7 con 15 segundos. En el 26 Antonio Duque a 7.25 y más atrás Saba Cervantes. Y más atrás, a 8 minutos y 30 segundos, el gran Porfirio Remigio. Pues Martín, qué tanto, hombre, poquito más de 60 años toda esta historia, ¿cómo ves?
Es correcto, Ramón, vaya forma de llevarle estos mensajes a nuestra gente, a nuestros escuchas, y como siempre, domingo a domingo. Pues te agradecemos mucho este comentario.
Muchísimas gracias, amigo, nos escuchamos el próximo domingo.
Claro que sí. Gracias, Ramón García. Ya dijiste, el próximo domingo, si Dios quiere. Bueno, pues, Halcones Marinos de Seattle gana 6-0 ya al equipo de Patriotas, 6-0. Faltan 11 minutos para que termine el segundo periodo y para que llegue el medio tiempo. ¿Pausa? Claro que sí. La pausa comercial. Regresamos, estamos en Jornada Deportiva. Regresamos, esto es Jornada Deportiva. Bueno, 6-0 gana el equipo de Halcones Marinos de Seattle a los Patriotas. Poco a poco, no ha habido una anotación como tal, solamente los goles de campo, nada más, van dos, y a la espera de la reacción de los Patriotas, que no han podido, ya no me fijé, creo que falta nada más ya 10 minutos para que termine el segundo cuarto y que venga el espectáculo de medio tiempo. Pero un tema muy mediático lo que está ocurriendo alrededor de Bad Bunny, con todo lo que ya sabemos, lo que pueda venirse. Pero, por ejemplo, estaba checando el dato de que hubo un contrato en el cual tuvo que firmar para el espectáculo de medio tiempo y demás, donde, por ejemplo, estaba él tenía prohibido saludar a una mujer por cualquier situación que se pudiera presentar. Él no podía salir solo a ningún lado, tenía que ir acompañado de seguridad, tenía prohibido ir a un centro comercial, por ejemplo, en fin, muchas cosas que le prohibieron antes de su espectáculo el día de hoy, que ha provocado, insisto, que mucha gente esté a la espera de este evento por temas políticos, sociales, deportivos, sobre todo espectáculo, su música, que ya sabemos que lo que ha logrado, ¿no? Romper récords y demás. Y también estaba checando que antes del juego camisetas boricuas y mucho ritmo latino se estaban adornando el color del Super Bowl, apoyando también a Bad Bunny. Entonces se habla de que puede ser hasta de récord de audiencia también el partido del día de hoy. Y lo que no ha faltado, ¿verdad? Lo que nunca falta por allá, el grupo de activistas que repartía toallas anti-ice afuera del estadio del Super Bowl. Y decía, ice out, es lo que dicen las toallas que estaban repartiendo afuera del estadio, por lo que está ocurriendo, las decisiones que ha tomado el presidente de Estados Unidos, ya sabemos, y el juego está llevándose a cabo en Santa Clara, California, que es el estadio de los 49 de San Francisco. Ya sabíamos de las defensivas, eso ya se sabía, y bueno, por lo pronto los quarterback no han logrado nada, ¿eh? También se mencionaba mucho este tema de los quarterback, que ayer aquí también lo platicábamos en Jornada Deportiva, que son quizá no en este momento dos quarterback que sean muy llamativos, que tengan mucha presencia y demás, ¿no? A lo mejor sí le pudo haber faltado a uno de los dos equipos un imán. Un ícono, una figura de la NFL, no la tienen en este momento ninguno de los dos, y eso también hay que dejarlo muy en claro, con todo y lo que han hecho, ¿no? Creo que los dos, muy buenas temporadas y demás, pero en cuanto al tema mediático, ninguno de los dos tiene un jugador que pueda, me parece, ser marcado como favorito, pero lo que sí, pues cada quien haciendo lo suyo, todavía no podemos cantar victoria de los Halcones Marinos, todavía le queda mucha cuerda el caso de Drake May, que estuvo lesionado, que regresó y que dijo, voy a jugar, y ahí está jugando, haciendo historia además. Y el caso de Sam Darnold, también lo mismo, un hombre que ha trabajado muy fuerte para ganarse ese puesto de quarterback con su equipo. Y también ayer lo platicábamos, dos férreas defensivas, y así está el juego en este momento, sin duda alguna, por lo que pueda venir y lo que se pueda dar en los próximos partidos. Eso es un hecho. Esperar nada más entonces, veremos cómo van las cosas, pero por lo pronto ya le platicaba a usted lo que está ocurriendo en este momento, cuando son las 6 de la tarde con 37 minutos, todo sigue igual. Halcones Marinos de Seattle tiene 6 y el conjunto de Patriotas 0. ¿Sale? Así me parece que esto es muy claro. Y esperar, yo insisto, se puede dar una anotación en cualquier momento, pero están jugando muy bien las defensivas de ambos planteles. El equipo de los Patriotas con su uniforme en color blanco tradicional, que según lo que han mencionado muchos con el tema de las cábalas y demás, que el blanco es el que más gana, ¿verdad, Chicote? Que es el que más títulos gana, es lo que se mencionaba. Y el equipo de los Halcones Marinos con su uniforme en azul marino, con sus clásicos números en color plata, con vivos en verde fluorescente. Que también ya es un uniforme que gusta. A mí me gusta mucho, fíjate, el de los Halcones Marinos de Seattle, ¿eh? A mí me gusta mucho ese uniforme que portan ellos. Y así las cosas. Lo que le iba a comentar es el tema de las cábalas en la NFL, que incluso sale hasta publicado el día de hoy. Me llamó la atención lo que se menciona sobre el Papa. Y es que resulta que la franquicia de Seattle parece estar iluminada. Esto publica el día de hoy el diario Cancha de Grupo Reforma. Dice, resulta que la franquicia de Seattle parece estar iluminada, ya que existe una curiosa coincidencia a su favor. Cuando se ha elegido este siglo al sumo pontífice de la Iglesia Católica, siempre que hay elección de un nuevo papa, los Halcones Marinos de Seattle llegan a esa temporada al Super Bowl. Y esta racha comenzó en 2005 con Benedicto XVI, en 2013 con el Papa Francisco y ahora con el Papa León en este año, o recientemente, pues, que acaba de ser nombrado. ¿Qué les parece? En 2025. Parte de lo que se dice y se menciona alrededor de este gran partido que nadie esperaba, por cierto, que llegaran los dos al Super Tazón. Pero bueno, vamos a cambiar de tema, dejamos de fuera la NFL para irnos con el fútbol internacional y saludamos con muchísimo gusto a nuestro compañero y amigo Jonathan Bravo. Mi estimado Johnny, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto.
Hola, muy buenas tardes, mi estimado Martín y a todo el auditorio. Vámonos con la información del fútbol internacional y lo que sucedió este día, domingo, en territorio allá europeo. Y es que en cuestión de resultados, el conjunto del Genk te gana 2-0 al conjunto del Anderlecht, en donde el chino Huerta sigue lesionado. Un problema de pubitis, de pulvis, es lo que lo mantiene fuera. Lo operaron en diciembre. La cirugía se tenía pronosticado regresar a menos en 2 meses y medio. Entonces espera que máximo en 15 días ya pueda estar de regreso. Pero lo que sí es que el Anderlecht no pudo y hoy pierde 2-0. El conjunto en la Liga de Holanda, el conjunto del AZ Alkmaar y el conjunto del Ajax empatan a 1. Mateo Chávez ingresó de cambio por un cambio de contusión con su compañero. En otro, en Superliga de Grecia, AEK de Atenas gana 4-0. La jugó y salió de cambio, fue titular. Ari Salonika empata 0 con el conjunto del PAOK, en donde Jorge Sánchez no tuvo participación. El lateral, el mexicano defensor que juega de lateral, fue presentado hace 2 días, sigue trabajando y se espera que esta semana pueda hacer su debut allá en Grecia. Superliga de Grecia, el Mirandés gana 2-1 al conjunto del Copenhague, en donde Rodrigo Huescas sigue lesionado. Esperemos que pueda llegar al Mundial. Liga de España, Athletic de Bilbao le gana 4-2 a Levante, en donde el guardameta mexicano quedó en la banca. Real Betis le gana 1-0 al Atlético de Madrid, en donde hubo duelo otra vez de mexicanos. Fidalgo fue titular, Obed Vargas ingresó al minuto 70, pero ahora el Betis se llevó el triunfo allá en la liga. Hay que recordar que el jueves también hubo duelo de mexicanos, ambos, uno con doble nacionalidad, americana y mexicana por los papás, y el otro probablemente podrá ser nacionalizado. Hay que esperar que dice la FIFA y si se otorga la doble nacionalidad o la nacionalidad a Fidalgo. Seguramente lo vamos a ver en el mes de marzo en la fecha FIFA, pero por lo pronto hay que catalogarlo. Duelo de mexicanos el día de hoy. Real Madrid le gana 2-0 al Valencia. Estamos hablando, mi estimado Martín, que prácticamente la liga poco a poquito y cerca de la fecha 20-21 se está definiendo, igual que el año pasado, y la lucha solamente será entre Real Madrid y Barcelona. Atlético de Madrid luchará por puestos de Champions League allá en el tercer lugar, pero allá en la punta todo parece indicar que de aquí a mayo, que termine el torneo, alrededor de 15 fechas, 16 fechas, se estará jugando el liderato entre el Real Madrid y el conjunto del Barça, que siguen a un puntito, así está, y no me quiero imaginar si van así, cómo será el derbi del 10 o 9 de mayo, en donde prácticamente quien gane ese partido estará diciendo, se estará levantando para ser campeón de la Liga de España. Premier League, en una remontada increíble, estábamos en el enlace a mediodía, el Liverpool lo ganaba 1-0, casi cuando finalizaba mi enlace le dijimos que lo empató, por 2 minutos más, prácticamente 5 minutos, Manchester City le dio la vuelta y sigue a 6 puntos del conjunto de Liverpool, 6 puntos de Liverpool, así que interesante está la Liga, la Premier League. Y por último, Bundesliga, Bayern Múnich gana 5-1 al Hoffenheim, una liga junto con la de Francia que se están definiendo, amplias ventajas tanto del Paris Saint-Germain como del Bayern Múnich, todo parece indicar que ahí se estará quedando esta liga con estos dos equipos, mi estimado Martín. Pues parte de lo que se vivió hoy, a recalcar el tema de Obed Vargas, a recalcar el tema de Fidalgo. Fidalgo fue titular, buena participación. Obed Vargas, ojo lo del Cholo Simeone, su equipo no está respondiendo y hoy confió en un novato, en un jugador mexicano que se hablaba que podía venir a Chivas, que tuvo varias ofertas allá de España y que al final de cuentas apostó el Atlético de Madrid a comprar una parte de la carta del México norteamericano. apenas teniendo 2 días, 3 días de trabajo, lo debutó en la Copa del Rey y hoy le dio 35, 36 minutos a ver si respondía algo, ¿eh? Eso es lo que está pasando con el Atlético de Madrid. Está en crisis, no responden sus jugadores y el Cholo Simeone le está dando una responsabilidad impresionante al mexicano, ¿eh? Porque no es lo mismo jugar en la MLS a jugar en la Liga de España. ¿Y con qué equipo, eh? Con el equipo del Atlético de Madrid.
Es correcto, sin duda alguna, esto que mencionas, y que el Betis te gane, caray. Oye, Johnny, dejando de lado el fútbol internacional, ya para cerrar nada más tu reporte, que nos dijeras qué te ha parecido lo que está ocurriendo alrededor del Atlas, las declaraciones de Diego Martín Coca, que por primera vez se manifiesta en contra de su directiva.
Híjole, Martín, espero que no me veten, ¿eh? Espero que no me veten, y la realidad es que es una tristeza, ¿eh? Una verdadera tristeza lo que está haciendo Grupo Orlegui y Alejandro con el equipo. Creo que esta afición no se merece eso. Ojo, yo siempre lo voy a decir, cuando tú tienes un negocio, obviamente uno busca tener ganancias, busca tener ingresos, busca hacer todo. La realidad es que aunque la gente no lo vea, si yo lo veo del lado empresario, y vas a estar de acuerdo conmigo, Grupo Orlegui hizo oro con el Atlas, ¿eh? Hizo oro con el Atlas. Desde la subida de boletos, desde la subida de los productos adentro, los hizo bicampeones. Eso hay que reconocerlo. No lo pudo hacer Grupo Salinas, no lo pudieron hacer los socios llegar a final. Y Grupo Orlegui los hizo campeón, como quieran y vean. Como quieran y vean, con un equipo limitadísimo, ¿eh? Con un equipo limitadísimo, los hizo campeones. Eso te da a entender que el equipo está generando dinero, le está generando dinero. Y hoy, cuando tú tienes tu activo que lo vas a vender, obviamente si tienes una joyita o uno de tus jugadores más caros, porque ojo, el tema de Camilo Vargas, seguramente él no se quiso ir, porque de que hubo ofertas por Camilo. Seguramente cuando tú pones el equipo a la venta y uno de tus mayores activos te llega una oferta de Monterrey, yo hasta donde tengo entendido por medio de Merlo, ya sabemos todo el mundo quién es, la oferta rondó los 4 millones, los 4 millones de dólares. Entonces es una joyita, era el momento de venderlo, porque en España lo querían mucho, pero en España no valía 3 ni 5 pesos. Llegó, fue campeón goleador, y ante la urgencia de Monterrey de conseguir un centro delantero, allí está 4 millones. De ahí vas por un jugador que vuelves a apostar, como el tema de Diego González, de Mateo, que venía del Lazio, que te salió la compra, el tema de estos dos centrales de Capazo y el de Orlando, que también no te costaron nada y seguramente los van a vender porque son jugadorazos. Ya ha dado el scouting al conjunto rojinegro, apuestan por un chavo que probablemente, pero la realidad es que pues, tiene razón Diego Coca, y te lo vuelvo a repetir, uno como aficionado se dice, no puede ser, ¿cómo hacen esto con el equipo? Señores, hay que dejar el fanatismo a un lado y hay que verlo como un negocio, como si fueras un empresario. Grupo Orlegui lo hace de buena manera, Diego Coca está en su derecho de hacerlo, y yo te lo voy a decir, vean la tabla general, tener un equipo como el Atlas en cuarto lugar con esta plantilla. Atlas no está ni entre las 10 mejores plantillas del fútbol mexicano, y Diego Coca vuelve a hacer lo mismo que hace cuando fue campeón y bicampeón, le está sacando agua a las piedras, trabajando. Creo que es bueno lo de Diego Coca, ya lo dijo, él pidió opciones y ni siquiera le consultaron y le trajeron un jugador que valía 3, 4 pesos, un jugador que fue goleador, que el equipo en el que jugaba está en la Libertadores, que en segunda lo hizo muy bien, pero que no es lo mismo jugar en segunda, jugar en el fútbol uruguayo, a jugar al fútbol mexicano. Entonces, es trabajo, Coca tiene razón, lo trajeron para que el equipo entrara en una liguilla, para que la gente que lo va a comprar lo vea y diga, mira, ahí está la afición, ahí está el conjunto rojinegro, ahí va caminando, está en cuarto lugar, un atractivo para que se venda, pero quitándonos de un lado las cosas, mi estimado Martín, ¿estás de acuerdo conmigo? Es una tristeza, pero una tristeza lo que Grupo Orlegui y Alejandro están haciendo con el equipo, lo que le están haciendo con Diego Coca, porque ojo, te voy a decir una cosa, Diego Coca hace un año o año y medio llegó a Talleres de Córdoba, le hicieron lo mismo que hoy en Atlas, lo presentaron y a la semana le dijeron que no le iban a vender jugadores, le vendieron jugadores y renunció y se fue. Pudo haber hecho lo mismo con el Atlas y ayer quedó entendido el por qué no se fue, porque tiene amor a la camiseta y no quiere ver al Atlas de esa manera. Y aparte es currículum, porque si hace crecer este equipo, va a conseguir trabajo en otro lado. pero Diego Coca ya renunció a un equipo por falta de promesas, por falta de refuerzos y porque le quitaron gente que fue en Talleres de Córdoba. Entonces lo sigo diciendo, está el manejo del Atlas, la gente que no quiera creer, Atlas está más a la venta que qué, porque le quitaste a uno de los mejores jugadores del torneo anterior, uno de los mejores jugadores junto con Camilo del Atlas, y estás apostando por un chavo que sí, en el fútbol uruguayo creció, que si vemos los números, lleva 30 y tantos goles en 3 temporadas, es una joya, si nos vamos por números, es una joya, pero es la segunda y es la primera uruguaya. Ahora sí se viene lo bueno, hay que ver qué va a pasar, y ojo, a ver Diego Coca qué va a hacer, porque no lo conoce, no lo conoce porque no era una de sus opciones, lo ha de estar viendo, pero seguramente por el momento Atlas jugará como jugó el día de ayer, con el Mudo Aguirre arriba, Mateo de enganche, porque no creo que llegue y le dé la titularidad luego a este uruguayo, que te puedo decir, ya está en Guadalajara, ya presentó pruebas físicas el día de hoy, y seguramente mañana ya estará presentándose con sus jugadores, firmará contrato, y entre mañana y pasado se va a dar el anuncio oficial de esta contratación.
Es correcto. Johnny, un abrazo y muchas gracias.
Igualmente, buenas tardes, hasta luego.
Gracias por esta información. Breve pausa, regresamos enseguida. Ya viene el espectáculo de medio tiempo en la NFL.
Pensaba que contigo iba a embarazar. En otra vida, en otro mundo podrá ser. En esta sala queda inmundicia.
Regresamos, esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Bueno, estábamos con el tema del Atlas. Nada más permítame dar el audio, poner el audio de Diego Martín Coca con lo que dijo efectivamente, con esas declaraciones punzantes que mandó a su directiva. ¿Lo escuchamos? Él es Diego Martín Coca.
Bueno, mira, en principio creo que tenemos que hablar de una situación que estamos viviendo todos los que estamos en Atlas, ¿no? Una situación muy particular. Primero porque sabemos que el equipo está en venta. Sabemos que en algún momento va a pasar, que en algún momento se va a vender, va a venir gente nueva, no sabemos qué, es todo una incertidumbre, y eso genera lógicamente un poco de ruido, ¿no? Después vino lo de Yuca, y lógicamente que me perjudica, ¿no? A mí y a mi cuerpo técnico, ¿por qué? Y porque nosotros somos los responsables de la parte deportiva. Y si el equipo no juega bien, los jugadores no juegan bien y el equipo pierde, la responsabilidad es mía. Y que se vaya Yuca, el delantero goleador del equipo y el delantero goleador de la historia de Atlas que lo hizo por primera vez, sin duda que perjudica. Ahora, el tema es qué hacemos con eso, ¿no? Si nos quedamos en la queja y si nos quedamos en las excusas, es muy fácil. Yo las puedo tener tranquilamente. Ahora, justamente lo he hablado con los jugadores. Nosotros transmitimos valores adentro del grupo. Y los valores son esos. No me quedo con la excusa. No me quedo con todo lo malo. Sigo peleando, sigo buscando y voy para adelante. Así somos Atlas. Con Yuca, con el club, con el árbitro, con el partido, con lo que sea. Y hoy yo me siento reflejado con el equipo en lo que mostró dentro de la cancha. Esto que estamos hablando y esto que estamos haciendo, que es lo que siempre digo, somos lo que hacemos todos los días, somos eso. Somos un grupo que tira para adelante. Se fue Yuca, vendrá otro que trataremos de que nos dé una mano, y si no, los que están, realmente si dejan todo como lo dejaron en este partido, seguramente que competiremos. Estamos en competencia, en eso no tengo duda, y quiero volver a felicitar a mis jugadores por la actitud y por el fútbol que desplegaron esta noche. Porque justamente el mensaje es este: estoy orgulloso de mi equipo porque nosotros tenemos que competir contra todos, contra el árbitro, contra los 11 jugadores, contra lo que pase, y no poner excusas. Si no ponemos excusa y nos juntamos y nos unimos y somos fuertes y buscamos en resolver, no en el problema, vamos a seguir creciendo. No tengo duda que este equipo va a seguir creciendo, elegimos este camino y estoy convencido que la gente lo notó.
Es parte de lo que dijo el propio Diego Martín Coca. Y recuerden que Atlas rescató el empate 2-2 frente a Pumas. Y Chivas, que el pasado viernes le ganó 2-1 al Mazatlán. Chivas es líder nuevamente en la Liga MX. Veramente escuchemos lo que dijo Gabriel Milito, técnico del Guadalajara.
Bueno, era nuestro objetivo comenzar de esta manera, con un buen juego y además con buenos resultados. No es fácil ganar 5 partidos seguidos, pero creo que lo hemos hecho de forma merecida. Por momentos jugando muy bien y hubo momentos donde a lo mejor el rival también hace su partido y te pone en dificultad. Pero más allá de eso, muy contento con la manera de competir, la manera de jugar. Sin duda que hay cosas para corregir y mejorar, pero bueno, para eso está la semana. Hablaremos para seguir mejorando algunos aspectos y seguir evolucionando como equipo. Con respecto a Luis, bueno, da la sensación de que tuvo una molestia importante en el posterior y bueno, habrá que hacer estudios para ver qué arrojan los resultados todavía.
Efectivamente, Luis Romo lesionado y también lesionado José Castillo. Saludos para el buen amigo Jesús Rojas Lucio. Dice, felicidades a los charros de Jalisco que demuestran que cuando las cosas se planean bien, generalmente se logran buenos resultados. Gracias, saludos. Dice, Chivas y Atlas, Tepa, charros, todo muy bien. Y el Chispa Medina, siendo el pretito del arroz, Leones Negros. Otro orgullo de la Liga de Extinción. Tranquilo, Martín, se alcanzará a saber el show de Bad Bunny. Ah, no, claro, pues aquí estamos a la expectativa. Aquí ya nuestro amigo Gerardo Huerta tiene todo listo para ver el medio tiempo aquí en cabina. Otro mensajito, saludos, dice, ¿por qué llora tanto Coca? Ni que le estuvieran pagando en pesos o en dólares. A él en dólares, dice, sí, él gana en dólares, tienes toda la razón. Triste Mazatlán, se queja, saludos. Francisco, saludos Francisco, gracias por el comentario. José Luis Nuño también por aquí nos manda un mensaje, gracias Nuño. Nada más que no puedo abrirlo. Saludos. Bueno, y en la Liga de Expansión, ya para cerrar nada más, derrota de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Sí, perdieron 5-2. Yo diría que de escándalo, ¿no? De escándalo lo que pasa con Leones Negros. Escuchemos al técnico Alfonso Sosa después de este descalabro.
Tuvimos la pelota en algún momento del partido. Los momentos importantes los tuvieron ellos. Básicamente, equivocaciones nuestras en defensa fueron las que nos costaron muy rápido ponernos en desventaja en el marcador, unas situaciones donde no hicimos lo que teníamos que hacer puntualmente con su centro delantero y nos costó ya siempre remontar un marcador adverso de 2, 3, incluso 4 goles es muy difícil. En el segundo tiempo una mejora, sí cierto, con pelota y con generación de más opciones. No fuimos claros para haber acortado más distancia.
Sosa, técnico de la UDG. Y prácticamente nos tenemos que despedir. Llegamos al final de este espacio. 6-0, Halcones Marinos de Sarol sobre Patriotas hasta este momento. 30 segundos nada más quedan. 32 segundos queda para que termine el segundo cuarto y que venga el concierto de Bad Bunny. Gracias, cuídese mucho. A nombre de Víctor Morales, de Gerardo Huerta, soy Martín Navarro Vázquez. Pásela muy bien.